rasurado porque nuestro Salva García había pedido el finiquito, como se suele decir, ¿no? La cláusula, habían pagado la cláusula de rescisión.
¿Cómo era? ¿Bisturí? Y,
el bisturí.
¿Y esto que nos dijo el médico una vez?
Disección.
Eso.
La disección, que no es cuando nos vamos a diseccionar, sino que es disecar. Cuidadito. Sí. Estamos aprendiendo aquí una cosa que verás tú si no
entonces,
me convalidan.
Salva,
si no me convalidan 8 créditos. No, no me no,
Salva
no,
ya es un traidor.
No,
para
porque
esta casa.
Estuvo
vaya
narrando.
Vaya
no, Pablo, no sé cómo ha dicho que se que
Pablo,
la cláusula, que no sé qué.
No, hombre, porque
enemigo.
Ha iniciado un proyecto ahí en YouTube personal y tal. Y hemos dado la carta de libertad para que tenga. Para que huele libre.
O sea, le hemos dejado ir. Somos el Málaga con Cordero.
Del nido.
El Málaga con Cordero.
Más o menos, sí. Hemos hecho un. Una corderilla.
Y tú pegando palos.
Yo pegando palos, es que es verdad, no sé ni para qué hablo. Bueno, bromas aparte, todo un abrazo gigante para nuestro Salva García, que va a seguir colaborando con Radio Marca Málaga en los partidos, pero que es verdad que esto de analizar, de disecar los partidos del Málaga, pues no le daba ya la vida para poder hacerlo. Y hemos tardado un poquito en buscar sustituto y hemos encontrado a un compañero que debuta hoy con nosotros haciendo esta sección, así que le vamos a dar también tiempo a él para que se aclimate, para que... Porque claro, esto es como cuando te mudas, ¿no? Ahora Pablo tendrá que coger el lavatorio de Salva y dirá, es que estos botes que están aquí no me gustan, yo los voy a poner aquí arriba.
No, pero esto es como todo.
La lupa esta la voy a poner aquí, el microscopio este es muy antiguo, voy a comprar uno nuevo.
Se dice que las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Y rápidamente el equipo de Radio Marca Málaga buscó un sustituto
pero
maravilloso.
Que cuando viene un fichaje en el mercado de invierno siempre se habla del famoso... periodo de adaptación. Sí.
Claro, eso es cierto.
Vamos a dejarle
con ese nombre,
a Pablo un par de jornadas, ¿no?
Con ese nombre se va a adaptar rápido y...
Sí.
Pablo, dices.
Sí. Ojo, tocayo, ¿eh?
Todos somos así.
Todos somos Pablo.
Como el chiste.
Pablo Martín, vaya entradilla que te han preparado aquí los fenómenos. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. Buenas tardes también a todos los oyentes que nos escuchan hoy. Un placer sustituir a un grande como Salva. Y un placer también estar aquí en esta semana dura para el malaguismo, pero que estoy seguro que vamos a superar todos juntos.
Sí, señor. La verdad, dura por la lesión de Luismi Sánchez, con la que nos hemos levantado hoy, y dura también por esas dos derrotas consecutivas del equipo de Sergio Pellicer. Nos metemos ya de lleno en analizar el partido del Málaga con el Zaragoza, y se ha hablado mucho, Pablo, en las últimas horas, del árbitro y tal, pero también se ha hablado de la superación táctica de Miguel Ángel Ramírez a Sergio Pellicer, de esos carrileros que no impidieron atacar con tranquilidad a la Rubia y a Antoñito Cordero, y yo te pregunto si tú, con la lupa, con tu bisturí, con tu microscopio, con la bata blanca, en el laboratorio, ¿has visto eso?
Mi sensación es que el cuerpo técnico del Zaragoza vio y estudió muy bien el partido del Málaga contra el Mirante, porque venían de jugar contra una línea de tres, y el Zaragoza terminó ese sistema, y me parece que la presión hombre a hombre del Zaragoza hizo que el Málaga no estuviera cómodo, no pudiera fluir como le gusta con Manu Molina, la Rubia, Antoñito. Y al fin y al cabo, el cortar el juego con tanta falta, el impedir que el Málaga pueda salir cómodo desde atrás, le vino muy bien.
Pues vamos a meternos de lleno, vamos a empezar a hablar de lo táctico del partido. ¿Qué nos traes? Cuéntame.
La primera sensación con la que salí yo allí del campo es que de donde no hay no se puede sacar. Me parece que tras una primera parte bastante igualada, podemos ver una segunda parte que está dividida en dos tramos muy, muy diferenciados. La primera... el Málaga es superior al Zaragoza, pero después del 1-1 me parece que el equipo visitante se impone totalmente al equipo de Pellicer, y me parece importante fijarnos en el minuto en el que el Zaragoza se empieza a imponer. Este es el minuto 60, ¿no? Un minuto 60 en el que entran los cambios. El Zaragoza introduce en el campo a Águera, Queche y a Pau Sanz, jugadores que no bajan el nivel del once titular de ninguna manera, y en cambio el Málaga empieza introduciendo a Chupete. Cuando ya ve que no domina, Pellicer parece que no confía en el banquillo y no introduce ningún cambio. Aguanta quizás más de lo que debería. En el campo se estaba la sensación de que hace falta algún cambio. Pero aguanta y cae el 1-2. Y a raíz del 1-2 ya hace los cambios. Cambios que entran fríos, que no entran con el ritmo de partido, que no consiguen aportar lo que quizás Pellicer buscaba. Y a raíz ya de ese 1-2 del Zaragoza, se encuentra muy cómodo el equipo visitante, un poquito más encerrado, saliendo a la contra, replegando, y ya Pellicer no es capaz de encontrar la solución para superar al equipo de Miguel Ángel.
Pues sí, la verdad es que Miguel Ángel Ramírez ahí yo creo que le ganó un poquito la partida. No sé si coincidís, Isma, Pablo, en que los cambios, porque lo comentábamos en el día de ayer, es que Pau Sanz, yo no lo conocía tanto, me parece un delantero incordio de estos de los que garrapata, delantero garrapata total, Y a Graqueche sí que lo conocemos. Y yo creo que esos cambios pillaron a contrapié a Pelli.
Graqueche, un jugador que estaba libre en el mercado de verano. Sí que es cierto que es complicado cuando eres un recién ascendido llegar a un jugador tan contrastado, ¿no?, como Graqueche. Pero estoy de acuerdo con Pablo en que es cierto, con Pablo Martín. Pablo del Pino todavía no ha hablado.
Ahora cuando hable.
Es cierto que tardó muchísimo Pellicer en los cambios, y algo ya decíamos en el día de ayer, pero ha dejado una frase que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿No confiaba Sergio Pellicer en lo que tenía en el banquillo? ¿Es consciente Sergio Pellicer de verdad en que no tiene enchufados a esos jugadores del banquillo como sí que lo tenía quizá en el primer tramo de la temporada o en la temporada pasada, ¿no? Se nos llenaba aquí la boca de decir que Pellicer era un grandísimo gestor de grupo porque conseguía mantener a todos al mismo ritmo, le daba incluso más importancia a los suplentes que a los titulares. Él hablaba de que la foto final es la válida más que el once titular, ¿no? Y ha perdido eso un poquito Sergio Pellicer con su equipo, porque vemos a un Aaron Ochoa que entra muy desconectado al partido, vemos a un Gianni Rahmani que entra Gianni Rahmani en mirandés. El otro día fue sí. Kevin, ambos también entran muy desconectados a los partidos, y me ha parecido muy interesante eso que ha comentado Pablo, de Pellicer mira al banquillo y no le convence lo que tiene, por eso tarda tanto en sacar los cambios. Es algo curioso, ¿eh?
Sí, puede ser, Ilma, yo estoy de acuerdo que creo que Pellicer tarda mucho en hacer los cambios, tampoco creo que los cambios fuese lo que pedía el equipo, y no sé si mi tocayo estará de acuerdo, pero yo creo que Miguel Ángel Ramírez le gana la partida a Pellicer desde el minuto 1 hasta el minuto 97 que terminó sí, el partido.
En el
creo
60
que
quizás se acentúa más con los cambios, pero yo creo que la primera sí, parte ya vimos
pero
un Málaga
que refresca el equipo, pero el planteamiento no es el mismo. Pellicer no fue capaz de dar con la tecla en ningún momento el partido para sentirse más cómodo que el Real Zaragoza. Creo que esa jaula que hizo Miguel Ángel Ramírez en el centro del campo, con la línea tan adelantada, haciendo faltas cuando las tenía que hacer, creo que fue letal y fue lo que provocó que el Málaga no fuese capaz de meterle mano al Zaragoza.
¿Por qué no estuvo cómodo el Málaga, Pablo?
Pues mira, me viene perfecto lo que ha dicho ahora Pablo, porque mi sensación principal es que, como he dicho antes, el Málaga no pudo fluir. El Zaragoza realizó en el partido 28 faltas, ¿vale? Un equipo que viene de promediar 15. Me parece que el cuerpo técnico del Zaragoza tenía clarísimo que el Málaga lo que tiene que evitar es que fluya, que la Rubia se mueva tranquilo, que Antoñito juegue con el lateral. Entonces me parece que ahí el Málaga encontró una roca, encontró un equipo que estaba dispuesto a llevar el partido a una guerrilla, y ahí no se sintió cómodo. Intentó solucionarlo de alguna manera con mucho balón largo, mucho balón filtrado a Dioni. Un Dioni que vimos que se encuentra cómodo jugando contra centrales, líneas de tres centrales, porque consigue sacarlo de su posición. Es un jugador que provocó muchísimas faltas, consiguió provocar 5 faltas, el que más junto a Lobete, que fueron 6. Pero me parece que el Málaga, más allá de encontrar a Dioni y que este mismo levantara la cabeza y no fuera capaz de encontrar a nadie solo de cara, porque Manu Molina siempre tenía a Toni Moya pegado, Luismi siempre tenía a Keribare que le estaba soplando en la oreja. Entonces ahí me parece complicado que el Málaga pudiera encontrar cualquier superioridad, y ahí el Zaragoza. Si el Málaga conseguía superar alguna línea, falta, nos reestructuramos y volvemos a lo que tenemos planteado. Y si recuperábamos, el Zaragoza tranquilizaba la jugada y empezaba a jugar como le gusta, con los tres de atrás.
A mí me parece esto, perdona Juan G, un fallo también de Pellicer, porque es que yo mismo me di cuenta cómo desde la banda le decía a Lobete que se pusiera al lado de Dioni, que se pegara a la línea, defensiva del Zaragoza e intentaba romper al espacio. Esto provocaba que, como bien ha dicho Pablo, cuando Dioni recibía y tenía la oportunidad de descargar ese balón de cara, Lobete no estaba. Lobete no estaba porque estaba a su lado. Lobete estaba en una posición más adelantada, no tenía esa oportunidad de recibir la pelota de cara y ya intentaba buscar a los extremos, ¿no? Y esto es un fallo táctico también de Pellicer, que volvemos a recalcar, fue superado por el entrenador del Zaragoza.
Más detalles, Pablo, de tu análisis, más cositas que han salido de tu laboratorio y de ese Málaga 1-Zaragoza 2, porque estamos hablando mucho de esa superación, de que el Zaragoza no dejó al Málaga atacar bien, pero tampoco fue un Málaga que defendiera bien, ¿eh?
No, ni mucho menos. Me parece que el único, desde mi punto de vista, que se salva de la línea defensiva es Nelson Montes. Es uno de los tres jugadores que traigo como aprobado del Málaga. Me parece que mantuvo bastante bien a zona de raya. 8 de 12 duelos ganados, solo fue regateado una vez. Pero me parece que, en cambio, su compañero Alex Pastor se le vio un poquito más superado con un delantero como Azón, que quizás yo, por lo menos viéndolo en el campo por primera vez en directo, no me sorprendió mucho, pero me da la sensación que ser central y jugar contra él tiene que ser muy pesado. Es un jugador que está todo el rato chocando, que te saca los brazos, siempre de forma legal, que te pelea, que está todo el rato hablando con el árbitro. Entonces me parece que ahí Alex Pastor sufrió un poquito más, igual que también sufrió, desde mi punto de vista, Carlos Puga, sobre todo cuando en la segunda parte Tasende encuentra un carril ahí prácticamente ya, un Puga seguramente cansado, la ayuda del extremo no llegaba, Luismi no daba abasto en el centro del campo, y Tasende en la segunda parte me parece que hace un destrozo, incluso llegando en el segundo gol del Zaragoza libre para dar el pase de la muerte. Y si hablamos de fallos en defensa, me parece que hay que hacer hincapié en Alfonso Herrero, ni mucho menos se le va a exigir a Alfonso Herrero nada en el Málaga por ahora, pero me parece que es verdad que quizás estamos ante la primera mala racha del portero del club, dos partidos que no son buenos, aunque nos duele admitirlo, no son buenos, y parafraseando a Florentino Pérez, este no es mi Alfonso Herrero.
Es verdad, pero bueno, yo creo que decía Velasco ayer, y creo que fue un titular muy acertado en su columna, que al Santo es al único que se le puede perdonar un fallo.
Yo creo que decía Pablo que quizás Alfonso está encadenando malos partidos. Yo no sé si en Anduba llegó a fallar, pero sí que creo que el gol de Tasende es falta. Lo estoy viendo ahora mismo repetido. Creo que sí que es una cantada. Y no pasa nada por decirlo.
Sí, con los puños,
creo que
¿no?
quiere sacarla de puños, sí. Y llega tarde. Y el balón no entra por toda la escuadra. Es verdad que va un poquito escorado hacia el lateral de la portería, pero es parable, sobre todo para el semidios Alfonso Herrero.
A ver, estoy haciendo memoria y en el partido contra el Mirandés, en el gol de Gorrocha no puedo hacer nada, porque al final Gorrocha recibe libre y le pega cruzado. Y
el 3-2 tampoco, y el otro es de penalti.
Es imparable, el 3-2 es... Claro, es
no,
que...
No tiene cantadas tampoco. Es verdad que no dejó esa parada para el recuerdo, que ya estamos acostumbrados, pero yo creo que en Anduba no falla, falla contra el Zaragoza.
Bueno, pues la verdad es que sí, que está claro que eso ocurrió con Alfonso Herrero. ¿Alguna cosita más que tengamos que destacar del laboratorio, Pablo? ¿Hay algún apunte por ahí que se te haya quedado en el tintero?
Pues mira, aprovechando que está por cerrar el mercado de invierno, a pesar de ya haber hecho el repaso a los cambios, me parece que hay cifras que duelen mucho, ¿no? Aaron Ochoa, un jugador al que estamos viendo que no está cómodo saliendo del banquillo y además en las situaciones que lo está haciendo, me parece que hay que dejar claro que es un jugador al que se le está poniendo una responsabilidad que no debería tener. Pero es un jugador que en apenas 20 minutos te deja 5 pérdidas, prácticamente uno de los jugadores del Málaga que más balones perdió. Un Ramón que yo en el campo prácticamente no lo vi, hizo 13 toques de balón, pero me parece que ninguno de ellos llega a ser importante. Un Kevin que salió a que todos los balones fueran hacia la banda izquierda y que se buscara la vida, que solo fue capaz de hacer un regate en los 20 minutos que tuvo. Y un dato que me deja aún más frío es Rocco Baturina, que entra en el minuto 85. Un Rocco que sabemos que cuando entra desde el banquillo no entra bien, pero me parece que un jugador que entra, intenta remontar un partido, que en 12 minutos solamente haga un toque de balón, es algo que hay que hacerse mirar.
Y eso es verdad. Que
preocupante.
Pero
pedimos a Chupete, pedimos a Rocco, pedimos tal, pero es Juanse, que no fuimos capaces en media hora de darles medio balón. Medio.
Eso quiere decir, Pablo, no voy a ser el abogado del diablo y no voy a decir que Rocco Baturina es Pelé, pero quizás tiene parte de culpa del resto del equipo porque Rocco Baturina es un jugador, es un rematador, es un futbolista que tiene que estar en el área.
Sí,
si no le llega el balón, no le llega.
Podemos preguntar, Pablo...
De Dioni sería más preocupante porque Dioni sí que baja a recibir, pero
yo,
de Rocco...
Yo sí tengo una pregunta para Pablo.
A ver, ¿partió, para él o para mí?
Para Martín, para Pablo Martín. ¿Partió mucho el equipo Pellicer con los cambios intentando meter 3 delanteros arriba y olvidándose quizá de esa línea que conectaba la última con la primera, de la línea del centro del campo, en la que dejó muy solo quizá a Ramón? ¿Fue tanto a la desesperada que partió el equipo?
Para mí el error quizás no fue tanto sobrepoblar el área, sino que en el campo yo lo vi muy claro, como Dioni, que fue el que habló con Pellicer justo antes del último cambio, le dijo a Luismi, tú incrustate entre los centrales, porque con el último cambio sabemos que sale Dani Sánchez, no hay un lateral izquierdo, entonces Nelson Montes como el que cubra en la banda izquierda y prácticamente se forma una línea de 3. En la posición de Luismi lo que hace es dejar el centro del campo solo. Ramón estaba solo, levantado la cabeza y lo único que podía hacer era darse la vuelta y buscar a los centrales, porque Aaron Ochoa estaba tirado una banda que lo que podía hacer Aaron Ochoa era venir a buscar y venía solo porque los jugadores de Zaragoza ni lo seguían. Tenías a un jugador en cada banda que ni siquiera tenían superioridad. Entonces lo que tenía era a Rocco Matuina y a Chupete cargando el área, porque además son jugadores que son capaces de bajar a recibir y generarte una ventaja, de hacerte una pared, como si es capaz de hacerlo Dioni. Entonces, me parece que el fallo fue más despolar el centro del campo y dejar a Ramón solo, sin ninguna opción de pase para progresar, que cargar tanto el área. ¿Qué pasa? Que un fallo lleva al otro, porque si tú dejas el centro del campo vacío y arriba están todos los jugadores, no vas a conseguir que ningún balón llegue arriba.
Totalmente. Bueno, pues aprobado, ¿eh? Yo creo que notable, no el Málaga, sino el pizarrón de
muy bien.
Pablo Martín, que iremos teniendo semana a semana por aquí. Pablo, hoy yo creo que tienes que sentirte contento, ¿eh? del curro
sí,
hecho.
Debut,
y recuerden
top, ¿eh?
Que todo esto del pizarrón lo podrán leer luego por la tarde en nuestra página web, donde haremos ese análisis habitual también con la firma de
¿quién
Pablo
se acuerda
Martín?
De Salva?
Del
traidor.
Te va a coger Salva y verás que luego juega al fútbol sala con nosotros. Sí, te va a levantar en un contrabalón.
Yo a Salva le camelo mucho. Él lo sabe. Somos dos zurditos.
Sí, zurditos. Pablo Martí, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, compañeros. Un abrazo.
Pues ahí estaba el pizarro.